Lo anunciamos hace un ratito, hoy suena tremendo estado de debate, y esta vez es sobre políticas sociales. Presentamos a la dama de la mesa. Primero está con nosotros la diputada nacionalista Analía Piñeirúa, abogada, acompaña a Jorge Larrañaga dentro del Partido Nacional, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social entre 1995 y 1999, también estuvo durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, y bueno, en los últimos años ha estado con la bandera desde la oposición, con la bandera de las políticas sociales. Y tenemos al hombre que es Andrés Escagliola, director de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, politólogo, militante de Asamblea de Uruguay, que viene, digamos, a representar al oficialismo en este caso. Le vamos a pedir que sean lo más breves posibles en sus exposiciones, 2 minutos, 2 y medio, 3. Y capaz que arrancamos con una evaluación general de la actuación del Ministerio de Desarrollo Social desde su creación hasta el día de hoy. Arranco con Escagliola, porque seguramente después Analía sea la que rebata lo que diga Escagliola, que es el hombre de la casa del gobierno, ¿no?
Y hay un ministerio que aparte que se creó ya durante el gobierno del Frente Amplio.
Claro.
El primer gobierno.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tener este espacio de debate con Analía, con quien hemos compartido también algún otro debate. Y creo también que como referentes programáticos, de alguna manera, estamos haciendo este aporte a la discusión pública de cara a las elecciones del 26 de octubre. Yo creo que luego de 10 años la evaluación del trabajo del Mides, en primer lugar, se tiene que hacer con aquellos datos de la realidad que nos enseñan, en primer lugar, que se abatió la pobreza de aproximadamente un 40% en Uruguay a un 11,5% como tuvimos en 2013. Veremos cuál es el resultado en 2014. Recordemos que nuestro compromiso es llegar al 10%. Por otro lado, la indigencia, que estaba allá en 2004 en un 4.5 y que hoy es un 0.5. No solo la pobreza, la indigencia, sino también, y ya en su rol articulador del conjunto de las políticas sociales, Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que, además de poder exhibir esta realidad, abatió la desigualdad, que es algo así como una de nuestras mayores obsesiones, que haya cada vez una mejor distribución del ingreso, entendiendo que eso también es mejor distribución de las oportunidades y de los derechos. De alguna manera también el haber alcanzado estas metas también nos invita a repensarnos. Yo veo para los próximos 5 años un Mides comprometido con una propuesta como la del Sistema Nacional de Cuidados, una nueva política social para todas y para todos, pensando en que ya salimos de la emergencia, logramos cotas importantes de equidad y ahora nos podemos proponer alcanzar mayores niveles de igualdad. Y resumo en esto. Sistema de cuidados para nosotros es una prioridad programática y por tanto va a ser una prioridad de gobierno. Apunta no solo a los sectores de mayor vulnerabilidad social, sino también a las clases medias que tienen dificultades para conciliar el trabajo y el cuidado en el hogar, y como digo, el MIDE será la institución líder para llevar adelante esta propuesta.
El Sistema Nacional de Cuidados vamos a meternos más adelante. Ahora le damos la palabra a Analía para que haga una suerte de repaso de lo que para ella fueron estos 10 años del MIDES.
Bueno, nosotros, el Partido Nacional, cuando digo nosotros hablo del Partido Nacional, compartió la creación del MIDES y dio sus votos para la creación del MIDES y para la implementación de los programas que en ese momento durante la emergencia social se crearon, porque entendíamos que era un momento muy traumático después de una crisis muy importante con la que vivió el Uruguay en el 2002, en lo económico, en lo social. Era muy importante dotar al país de un instrumento permanente, el Ministerio de Desarrollo Social, y instrumentos transitorios para atender la crisis, como fueron los programas que se crearon en ese momento y que fueron efectivamente transitorios. Eso fue lo bueno que tuvieron. Nosotros reconocemos la mejora en los indicadores sociales, en la pobreza, en la indigencia. Tenemos algunas diferencias que no nos vamos a convencer el uno al otro con Andrés sobre la forma en que actualmente se mide la pobreza, lo que daría algunos puntos de diferencia más en materia de pobreza, pero ese no es el tema. El tema es que la pobreza ha bajado y ha bajado muchísimo la indigencia y ha mejorado la distribución si se lo mide de acuerdo a los criterios tradicionales, no tanto si se incorporan otras nuevas metodologías. Lo importante para nosotros es la medición multidimensional de la pobreza, además. Que hemos reclamado y que el MIDES ha llevado adelante. Es raro porque hay dos mediciones multidimensionales, una oficial según la directora del INE y otra que lleva el Ministerio de Desarrollo, o sea que no dan tan bien. Y nosotros creemos que no dan tan bien porque las políticas sociales instrumentadas por el MIDES han tenido en la pobreza y en la indigencia y en materia de necesidades básicas insatisfechas poca efectividad. Poca efectividad porque las necesidades básicas insatisfechas van más allá de las políticas que instrumenta el MIDES. Y poca eficiencia porque en las políticas estrictamente que coordina o ejecuta el MIDES y que figuran dentro de los programas que el propio MIDES menciona, son programas de neto cuño asistencialista y no promocionan a las personas, no les dan instrumentos a las personas para poder superar la situación. Entonces eso genera una inestabilidad en la situación de esas personas que suben por encima de la línea de pobreza, pero que son muy, muy vulnerables a caer por debajo de la línea de pobreza apenas un cambio de coyuntura que puede darse claramente en el Uruguay y en cualquier país del mundo. Pero bueno, nosotros vamos a mantener el MIDES desde el gobierno del Partido Nacional. Tenemos también propuestas para... Bueno, eso creo que no, lamentablemente, Scagliola va a ser diputado además, así que no va a querer estar en el MIDES, pero evidentemente nosotros vamos a tener nuestro propio equipo. Tenemos planteos respecto a los cuidados de las personas y tenemos otros programas prioritarios en nuestra propuesta, como es Asentamiento Cero, Estamos Contigo y otros programas que seguramente vamos a desarrollar a lo largo del programa.
Muy bien. Habló de transferencias monetarias, Analía Piñeirúa. Luis Lacalle Pou, en mayo de este año, esto cito una nota de la diaria, había dicho: vendí la motosierra, compré fertilizante, ¿no? Y un poco... me parece que es el espíritu que quería transmitir a Analía Piñeirúa de darle, enseñarles a pescar y no darles a el pescado casi cocinado. Es lo que ha pasado en estos 10 años. El Frente Amplio le dio a los más necesitados el pescado ya comprado, o le dio también les enseñó a pescar.
A mí no me gusta nada la metáfora del pescar, enseñar a pescar y dar el pescado, sobre todo porque nosotros estábamos hablando en 2005 de una emergencia tremenda. Recordemos también que Tabaré Vázquez ya había planteado un plan de emergencia en las elecciones del año 99 y los partidos tradicionales decían que no, esa emergencia no existía. Sin embargo, las cifras crecientes de desempleo y de pobreza fueron persistiendo y después vino la debacle del año 2002, que empeoró todas estas cifras, las condiciones de vida de las personas. Obviamente había que responder a esa emergencia, después responder a una pobreza que, recordemos, alcanzaba el 40%, y eso se hizo no solo a través de transferencias económicas, que representan el 2% de todo el gasto público, de todo lo que los uruguayos destinamos a distintas políticas, entre ellas las políticas sociales. Recordemos también que hoy en Uruguay el 75% de todo el gasto público a través de políticas de salud, de educación, de seguridad social, precisamente es gasto público social. Es el conjunto de las reformas vinculadas a la salud, de la mayor inversión en educación, de las políticas de vivienda y de seguridad social, sumado a las transferencias económicas, lo que nos demuestra estos resultados, además de la mayor creación en un lapso de tiempo como 10 años, la mayor creación de empleo y de empleo formal. Algún apunte sobre lo que decía Analía Piñeirúa. Ella plantea las necesidades básicas insatisfechas como una alternativa para medir la pobreza. Tenemos un problema. No podemos comparar los estudios de 2006 con los de 2013 porque se incluyeron algunas otras dimensiones en las necesidades básicas insatisfechas, pero sí podemos comparar la dimensión de vivienda, y yo invito a la población a que entre en la web del MIDES, revisión de indicadores básicos de desarrollo social, y muestra que en el total del país y también desagregado por distintos niveles socioeconómicos, aquello que tiene que ver con la vivienda ha mejorado en todos los rubros, en la estructura de la vivienda, en el hacinamiento, en el abastecimiento de agua, en el saneamiento adecuado de esas viviendas. O sea, tomemos la metodología que tomemos, la respuesta es que hemos avanzado. Y por último, decir que yo realmente espero que el Partido Nacional no gane esta elección y se haga del Mides. En un lugar de su programa nos hablan de que hay muchísimos programas sociales, ¿no? Un gran número de programas sociales, y yo estoy de acuerdo. Creo que hay que racionalizar y reducir el número de programas sociales que hoy existen. Pero en el Partido Nacional, lo calculé, y solo en la parte de políticas sociales proponen 26 nuevos planes y programas que se van a superponer a los que ya existen. Me gustaría una explicación sobre eso.
Bien, una explicación a eso, Analía, y cito a Pablo da Silveira, uno de los asesores principales de la calle Pou, en esta nota de la diaria, que fue crítico con las transferencias monetarias directas, dijo que son un instrumento válido solo como una respuesta de emergencia ante situaciones extremadamente críticas o para ciertas poblaciones muy específicas que no tienen capacidad para ponerse en condiciones de generar ingresos.
Bueno, nosotros, así como vamos a mantener el Mides, hay dos políticas que podrían llamarse de transferencias monetarias, aunque en un caso no lo es materialmente, como es la tarjeta Uruguay Social, que vamos a mantener. Una son las asignaciones familiares, de larga tradición en el Uruguay, y el otro, la tarjeta Uruguay Social, porque nos parecen dos vertientes importantes. Siempre y cuando, en el caso de las asignaciones familiares, se cumpla con la ley y se mantengan las condicionalidades que la ley establece, asistencia al sistema educativo y control de la salud, y en el caso de la tarjeta Uruguay Social, dando un énfasis muy importante en la alimentación y en los aspectos nutricionales de la tarjeta Uruguay Social, porque nosotros no compartimos lo que el ministro Lesker dijo en su momento, de que esta es no es una tarjeta para controlar el valor nutricional y que la gente esté bien alimentada, que sino que es una tarjeta para comer, porque ya no estamos en esas circunstancias como para enfocarla de esa manera. Nosotros tenemos, sí, muchos subtítulos dentro de nuestro programa, pero que se enmarcan dentro de dos vertientes importantes, que son el plan Asentamiento Cero y el plan Estamos Contigo. Y todo lo demás es muy complementario a ello, porque se verticaliza en el Ministerio de Desarrollo Social con una fuerte descentralización territorial a través de los centros de integración que serán creados a esos efectos, dándole un valor muy importante a la comunidad y potenciando a los líderes comunitarios, que los hay y que hoy día son los interlocutores válidos de la comunidad y que muchas veces son sustituidos por funcionarios que llegan a la zona sin conocer realmente lo que son las necesidades locales. Andrés Gagliola hacía referencia a las necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas refieren a otras políticas sociales que no están dentro del Mides. Y hacía referencia todas con carencias. La educación, yo no tengo por qué abundar en las carencias que tenemos en la equidad y en la calidad de la educación. En salud hay un sistema compartible, pero que tiene grandes defectos que tienen que ser subsanados. Y en materia de política de vivienda, le recuerdo que la medición que hizo el Instituto Nacional de Estadística habla de la primera necesidad básica insatisfecha son los artículos de confort, que no son nada excepcional, son para mantener el calor, el agua caliente, o sea, cuestiones de confort elementales hoy día. Y en segundo lugar está la vivienda. O sea que la vivienda es uno de los factores que ha tenido mayor déficit durante la administración del Frente Amplio, a tal punto que en mayo de 2010, apenas asumido el presidente Mujica, declaró la emergencia sociohabitacional y fue la oportunidad en la que creó el plan Juntos, dando cuenta de una situación de emergencia en materia habitacional.
Decía Cagliola que las transferencias directas representan el 2%.
Sí, exacto, el 2% del gasto público.
De gasto público. El Partido Nacional piensa mantener esa cifra, por más que redireccione las transferencias directas, piensa bajarla.
Escagliola, cuando habla del gasto público social, está haciendo referencia al gasto en vivienda, en educación, uh-huh, en salud, en seguridad social, que fundamentalmente es lo que se lleva más de la mitad del gasto social, o buena parte del gasto, uh-huh, social. todos incrementos de gastos que se dieron durante este periodo, gracias a un crecimiento económico que por suerte ha acompañado a nuestro país y que ha recibido siempre el apoyo del Partido Nacional. Uh-huh. En las leyes de presupuestos y de rendición de cuentas, cuando se propusieron aumentos para estos pilares del gasto público social, nosotros lo apoyamos, así como también los recursos que sucesivamente fue reclamando el Ministerio de Desarrollo Social para los distintos programas. Ahora, cuando hablamos de gasto público social, se engloba absolutamente todo y nosotros lo vamos a mantener. Y es más, cuando nos referimos a las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, planteamos que se cree una salvaguarda, que haya un mínimo garantizado, porque hoy día no está garantizado que en una situación, en una fase, como dicen los economistas, recesiva del ciclo, se puedan mantener los recursos para alimentar estas políticas sociales. Nosotros pretendemos que haya un mínimo garantizado que nunca se toque, pero desde ya adelantamos que el gasto público social en los actuales niveles no se va a disminuir.
Analía, para cerrar tu participación y darle paso de vuelta a Andrés, ¿qué pasa con lo que cuestionabas, Cagliola, ¿no? La racionalización de las políticas sociales. Muchas veces hay críticas de que mucho del gasto en políticas sociales se va en burocracia y la política no es tan efectiva. Andrés mencionaba de que el programa del gobierno del Partido Nacional tenía 26 planes nuevos.
Bueno, en realidad no son 26 planes nuevos, es lo que yo acabo de decir. Tienen un eje central que es el Mides y de allí van a depender dos grandes programas. Uno, Asentamiento Cero, y otro, Estamos Contigo. Y todo lo demás confluye en ese programa descentralizado, que de esos programas descentralizados que son omnicomprensivos de todas las otras medidas que se proponen.
Bien. Yo quisiera decir, ¿no? Y voy a leer textual. Dice: organizar la política social en un conjunto relativamente reducido de programas interinstitucionales de alto impacto, en lugar de dispersarla en una multitud de iniciativas difíciles de identificar, controlar y evaluar. Y tenemos la creación del Plan Asentamiento Cero, el Programa de Liderazgo Comunitario, del Plan de Otorgamiento de Títulos de Propiedad, del Plan de Salida Rápida para Familias, del Plan de Aprovechamiento de Viviendas, del Programa Alquiler Solidario. Podría decir, hay un nombre muy curioso, Plan Contamos con Nosotros. El programa de cuidados domiciliarios, más allá de la diversidad, Plan Discriminación Cero, que creo que lo vamos a hablar, sí, es uno de los ejes de debate. Pero ese crecimiento, bueno, no hay aporte a la racionalización, porque además se confunde la diputada cuando dice que el Mides va a verticalizar este conjunto de programas. Se dice que el Plan Asentamiento Cero va a estar en la Presidencia de la República y no en el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual por lo menos la mitad de estos planes que he mencionado y que están en ese programa no van a estar en el Mides. Y esa es una práctica en la que el Frente Amplio también ha incurrido y que yo creo que es negativa. Y por eso en nuestro programa prevemos que el Plan Juntos pase al Ministerio de Vivienda y que Uruguay Crece Contigo también sea recolocado para evitar tener programas que dependan de presidencia y que generan más burocracia. Pero déjame decir esto. Ese aumento en el gasto público social se dio en todas las políticas. Ni que hablar el 4.7 de la educación, el aumento en la inversión en salud, en seguridad social, pero en vivienda, que es lo más cuestionado, el salto en este gobierno, en estos últimos 5 años, ha sido enorme. Se pasó un promedio en el periodo anterior de 2.150 millones de pesos a 3.966 millones de pesos, un incremento de 84%. Entonces, acá ha habido una inversión y ha habido prioridades que van evolucionando con la sociedad. Nuestra primer prioridad en el año 2005 era combatir la emergencia. Después invertimos en salud y en educación. En este periodo, en vivienda, y nos proponemos para el próximo periodo la inversión en el sistema de cuidado.
Analía, vamos contigo y hacemos una tanda, ¿te parece?
Bueno, muchas de los planes que menciona Scagliola están comprendidos dentro de Asentamiento Cero y Estamos Contigo, que son los dos programas vertebrales. Después hay unos planes concretos.
¿Son subprogramas dentro de estos macroprogramas?
Exactamente, alquiler solidario, regularización de títulos, todo eso está dentro del plan Asentamiento
Cero. ¿Va a estar
cero
en presidencia o en el Mides?
No, acá dice que está en presidencia, pero va a requerir de mucho apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, como el propio programa así lo establece. Es decir, los centros de integración y ciudadanía que prevé crear la propuesta del Partido Nacional están fuertemente vertebradas con el Ministerio con el Ministerio de Desarrollo Social, que serán ejes centrales de la implementación del programa Asentamiento Siero, y estamos contigo. También hay plan de protección a poblaciones especialmente vulnerables, y hay el plan Contamos con Nosotros, que tiene un fuerte componente de cuidado, es prácticamente un programa de cuidados, y el programa de discriminación cero, tampoco son tantos. Nosotros lo que nos planteamos es que muchas veces, dentro de los programas que hoy está el MIDES, algunos cuyos objetivos nosotros compartimos, maestros comunitarios, aulas comunitarias, tránsito educativo, hay muchos programas que tienen objetivos muy loables. Muchas veces a nosotros nos parece que tienen un escaso impacto, pocas veces se mide el impacto, pero poco alcance, y a veces se solapan con otros programas que ya están llevando adelante otras instituciones, o el rol gravitante en esos programas es de otras instituciones. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es, ¿vale la pena que el MIDES desperdicie recursos humanos, aunque sean pocos, y recursos económicos en este tipo de programas, o más vale la pena revisarlos y trasladar algunos enteramente a las autoridades de la educación, otros al Ministerio de Trabajo? Es decir, son temas que hay que repasar y hay que prolijar para que sean eficientes. El gasto público social aumentó, claramente que aumentó, pero lo que importa son los resultados. El más claro ejemplo de que los recursos, con recursos no es suficiente, con el aumento de recursos no es suficiente, es el sistema educativo. El sistema educativo en Uruguay está en franca decadencia y, sin embargo, le hemos votado un incremento de recursos muy importantes, y eso creo que está fuera de discusión hoy todas las cabezas están pensando en cómo mejorar el sistema educativo, y es bueno que así sea, pero también es bueno reconocer que no basta hablar de aumento de gasto público social o de inversión social, como a mí me gusta, sino que hay que mostrar resultados.
Bien, hacemos una tanda. Escalera creo que tiene algunas cosas que responder a lo que hay que decir.
Sí.
Analia Piñerú, hacemos una tanda y seguimos con este debate sobre políticas sociales. Andrés Escaliola, director de Políticas Sociales del MIDES, y Analía Piñerúa, diputada del Partido Nacional. Ya venimos.
Perdí mi escalera, súper sorprendente cuando apareciste.
Seguimos este debate entre la diputada nacionalista Analía Piñerúa y el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Escaliola. Piñerúa, digamos que redondeó la última tanda, hablando sobre que a veces la inversión no es suficiente para tener mejoras en diferentes indicadores. Y Calera sacaba apuntes mientras y tenía...
Ponía como ejemplo la educación.
Ahí está, y puse por ejemplo la educación.
Sí, bueno, recapitulando un poco, sobre los resultados lo vimos en la primera intervención, el abatimiento de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad en los ingresos, no cayó del cielo. La creación de empleo, la formalización de ese empleo, el hecho de el crecimiento de lo que era una DICE que tenía unos 700.000 beneficiarios a un sistema de salud y un Fondo Nacional de Salud que ya superó largamente los 2 millones, ahí hay un trecho, y estos resultados son producto de las políticas. Lo que yo decía es que es muy contradictorio el programa del Partido Nacional, porque postula racionalizar los programas, acotarlos, y nos propone solo en el capítulo de políticas sociales 26 planes y programas. Porque después, si revisamos todo el programa del Partido Nacional, bueno, los oyentes no lo están viendo, capaz que en la imagen allí, pero de planes hay una carilla, ahí está, una carilla entera, y de programas hay más de una carilla, ¿no? De nuevos programas que vienen a superponerse a los ya existentes. Yo estoy de acuerdo con el postulado inicial del programa, que dice hay que racionalizar, hay que acotar, debemos ir hacia programas con mayor población objetivo, pero menos programas, y en eso hemos estado trabajando, y de hecho la reestructura del MIDES apunta precisamente a simplificar el conjunto de los programas. Después nos dicen que el MIDES va a verticalizar, va a gobernar las políticas sociales, y resulta que el plan Asentamiento Cero, que es la estrella y que estaría muy bueno también que digan cómo lo van a financiar, va a estar en presidencia, repitiendo una lógica que, insisto, y hago mi crítica, y si corresponde mi autocrítica, creo que la lógica de colgar planes de presidencia no es buena. Pero hay otros elementos que yo quisiera citar del programa, y que tienen que ver también con la invitación que nos hacían ustedes a debatir y que mencionó Analía, ¿no? El plan Discriminación Cero, que antes dice más allá de la diversidad. Aquellas personas que somos parte de la diversidad sexual nos preguntamos qué quiere decir más allá de la diversidad. Es un título inequívoco que capaz que me lo explican, porque después cuando habla de las acciones que van a hacer, no hay ninguna nueva. Parece que van a conseguir la discriminación cero sin proponer ningún tipo de nueva solución. Y cuando habla de la diversidad sexual, dice minorías sexuales, núcleos familiares no tradicionales, comportamientos estigmatizados. ¿Qué es eso? Es decir, me parece que no vamos a terminar con la discriminación si no podemos ni siquiera mencionar explícitamente a gays, lesbianas, bisexuales y trans, que son parte de esas minorías sexuales, pero que tienen, que hay que identificarlos. No podemos pronunciar el nombre, mucho menos vamos a hacer políticas para combatir la discriminación. En este sentido, y también yendo a los resultados, todos sabemos que se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Eso es luchar contra la discriminación, eso es discriminación cero. Se aprobó en 2009 la ley de identidad de género, por el cual las personas pueden acceder a documentos identificatorios. Y bueno, creo que esas sí son acciones que nos van a llevar hacia una sociedad del respeto y no solo de la tolerancia. Pero me parece paradigmático esto de no poder mencionar o utilizar eufemismos y grandes eslóganes. Plan discriminación cero, pero no propongo nada nuevo.
Analía, antes de meternos en el tema asentamiento cero, vamos con esto, con las políticas sociales para apoyar a minorías, ya sea la colectividad LGBT, afro-uruguayos. ¿Qué propone el Partido Nacional para los próximos 5 años?
Bueno, yo en primer lugar voy a reiterar lo que ya dije. Scagliola habla de muchos planes, pero bueno, dentro de los grandes programas que propone el Partido Nacional hay diversos planes que engarzan todos con un mismo objetivo. Por ejemplo, en Asentamiento Cero está el plan de otorgamiento de título de propiedad, la elaboración, el programa de alquiler solidario, el plan de vivienda urbana de bajo costo. Son todos planes que son funcionales al objetivo de erradicación de los asentamientos en un plazo de 10 años. O sea que no vale sumar todos los títulos porque no es así, hay que leer bien el programa. En segundo lugar, yo creo que el nombre no hace a las situaciones. Yo ayer, viendo un poco lo que era el sistema de cuidados, internándome en el sistema de cuidados propuesto por el Frente Amplio, leía reportajes a Andrés Scagliola, lo cual él hablaba de orientaciones sexuales diferentes, cosa que después él había cuestionado mencionarlo así en las redes de Twitter, que los dos compartimos. Todos sabemos qué quiere decir gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgénero. Y son orientaciones sexuales diferentes, todas, a las mías, a la de ustedes, a la de todos.
Sí, pero transgénero es una identidad de género diferente, no una orientación sexual, es otra cosa.
Bueno, perfecto. Tú no la mencionaste, lo mencioné yo a lo transgénero.
No, dije gays, lesbianas, bisexuales y trans.
Bueno, yo lo interpreté como que era transexuales, pero bueno, no importa. Lo importante es el espíritu, y el espíritu está reflejado en el programa, que apunta a eliminar todo tipo de discriminación. Inclusive habla de formación docente que apunte justamente a adaptar la formación de maestros y profesores a esta nueva realidad de la diversidad que empieza a ganar espacio. Estos temas son temas que la sociedad tiene que ir madurando. Lo que nos ha costado a las mujeres, hay que pensar la legislación en pro del tratamiento igualitario de las mujeres, la antigüedad que tiene en el Uruguay, y hoy día todavía seguimos reclamando por la discriminación. Entonces yo creo que hay que ir avanzando. En materia educativa, el Partido Nacional lo propone. Propone la contención de los alumnos que sean víctimas de estigmatización por tener orientaciones sexuales diferentes a lo que otros llaman la normalidad. Para nosotros no. O sea, nosotros estamos proponiendo cosas nuevas. Hoy esto no existe. Sí. Y no importa el nombre que le pongamos, lo importante es el espíritu, y el espíritu está reflejado en el programa.
Sí existe, decía Gabriela.
Sí, de hecho, hecho andar en este septiembre el Centro de Referencia Amigable, que es un centro en convenio con la Facultad de Psicología, que no solo va a proveer de contención y de apoyo psicológico a quienes sean víctimas tanto de acoso escolar como acoso laboral por razón de su orientación sexual o su identidad de género, sino que también va a trabajar con los centros educativos en los que se produzcan estos hechos, porque muchas veces ponemos el foco en quien sufre la discriminación, pero no en los que discriminan. En este mismo sentido, también la campaña que está ahora, que hemos enseñado en la cadena nacional de hace 2 días, que es Cambiemos el Mundo, la posibilidad de que cada persona a través de sus prácticas pueda cambiar su mundo de relación hacia un eje de mayor respeto, de convivencia. Recién nos planteás que eso que ustedes proponen, que insisto, ya se está haciendo, pero no tenían por qué saberlo, claro, que estábamos trabajando.
No, la cadena nacional sí la vi.
En ese sentido, pero esto que tú decís no lo dice el programa. El programa dice de comportamientos estigmatizados. No dice que van a contener a adolescentes o jóvenes transexuales y transgénero. No dice que van a contener a gays y lesbianas que sufren discriminación. Y está bien, creo que se puede decir que el nombre no hace a la cosa, pero yo sí creo que el nombre hace a la cosa. Y que no se puede explicitar, me parece bastante coherente con la posición del candidato presidencial, que no votó la ley de matrimonio igualitario, y ahí el nombre importaba y mucho. Y, si no recuerdo mal, tampoco tú votaste la ley de matrimonio
igualitario.
No, voté
una alternativa que implicaba la consagración de derechos para las uniones.
Una alternativa que precisamente hacía una cuestión del nombre. Decía, les vamos a dar los mismos derechos, pero no el nombre matrimonio. Entonces, los nombres sí importan. El hecho de que esté explicitado o no en el programa tiene su que ver. Yo entiendo que es difícil, sobre todo con este recorrido de haber votado en contra de medidas emblemáticas como la del matrimonio igualitario. Yo, en lo personal, estoy muy contento de que el programa del Frente Amplio no solo tenga una medida para la diversidad sexual, sino que por primera vez tiene un capítulo de medidas que apuntan sobre todo a sostener y contribuir con la situación de las personas transgénero y transexuales, personas que por asumir una identidad de género sentida son expulsadas muchas veces de su casa, sufren violencia en los centros educativos, no consiguen trabajo, muchas veces se tienen que dedicar al trabajo sexual como único medio de supervivencia. Nosotros, en nuestro programa de diversidad sexual y de combate a la discriminación, nos concentramos allí, y también en que el conjunto de las políticas sociales sean políticas sociales amigables con toda la diversidad. Por eso me preocupa también un poco esto de que diga más allá de la diversidad. ¿Qué quiere decir más allá de la diversidad? ¿Que la diversidad la dejamos atrás? ¿A qué apunta ese título de más allá de la diversidad? Una diversidad que después, cuando vemos las medidas, se evita nombrar.
¿Qué quiere decir más allá de la diversidad?
Es un título que se le puso que lo que indica es que vamos a combatir la discriminación y vamos a respetar la diversidad. Ese es el espíritu que está reflejado en este capítulo del programa de gobierno del Partido Nacional. Más allá del nombre que se le dé a las situaciones, el espíritu está reflejado en las medidas que están propuestas. En cuanto al matrimonio igualitario, el Partido Nacional presentó un proyecto alternativo en la Cámara de Diputados, que yo creo que un poco fue el fruto, el resultado de la votación fue el fruto de una práctica que se ha llevado adelante desde que hay mayoría absoluta del Frente Amplio en el Parlamento, que es no poder haber dialogado sobre un proyecto de ley concreto. Y bueno, es verdad, nosotros no lo llamábamos matrimonio porque la definición de matrimonio no se compadecía con la situación. Y por eso pretendíamos una otra forma de tratamiento de este tema, pero en modo alguno nos oponíamos a ese tipo de uniones.
Sí, no, hablando de minorías, ¿no? Se ha trabajado en estos últimos, sobre todo 5 años, sobre las cuotas para discapacitados afro-uruguayos trans que puedan trabajar en el Estado. El Partido Nacional acompaña todas estas ideas, ¿piensas hacer alguna modificación al respecto?
Bueno, nosotros hemos acompañado esas medidas, es más, nosotros trabajamos mucho en todo lo que es la ley que fue promovida para proteger al colectivo de los afrodescendientes, que, bueno, es decirlo, si uno ve el atrás sociodemográfico, el 51% de los hogares de afrodescendientes tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, son un colectivo muy desfavorecido en nuestra sociedad, y venimos reclamando desde hace mucho la reglamentación de la ley sobre discapacidad, que es del año 2010 y que no se termina de reglamentar. Ahora, en julio, se reglamentó la parte referida a los asistentes personales para los discapacitados severos, pero que todavía falta mucho implementar. Y sí, nosotros tenemos medidas concretas en nuestro programa de gobierno para, por ejemplo, el tema de los afrodescendientes está dentro del capítulo que acabamos de mencionar y que también mencionaba la filiola. Con el tema de los discapacitados tenemos un capítulo expresamente... La filiola.
Me cambiaste el nombre. Los nombres
bueno,
importan.
Escagliola, sí. Bueno, que mencionaba Escagliola, y también tenemos un capítulo expreso sobre discapacitados asociado también a los cuidados junto con los cuidados uh-huh. para la primera infancia y para los adultos mayores.
Sí, un comentario sobre esto y capaz que después ya vamos a la propuesta de sistema uh-huh. de cuidados. A mí me parece muy duro que en este estudio y mirándonos a la cara me digas que mi amor por Tomás es otra cosa que no es la aspiración de un matrimonio, de ser una familia, que es una realidad diferente. Yo creo que todas las formas de amor son iguales y ahí sí la palabra importa, la palabra se llama amor. Entonces yo creo que con este espíritu, porque se ha mencionado el espíritu, el plan es discriminación más o menos cero, es discriminación con algunos matices que yo creo que es de un paradigma ya superado, el paradigma de la tolerancia, el paradigma de mantener un estatus desigual entre parejas del mismo sexo o parejas de diferente sexo ya está superado por la vida. En relación a las cuotas, nosotros hemos impulsado, y ha sido en este último periodo de 5 años, hemos impulsado las acciones afirmativas como una acción de gobierno junto con las políticas universales y los programas focalizados en la pobreza, como una acción que tiene la voluntad de combatir otras desigualdades relevantes. Las personas afrodescendientes en Uruguay tienen brecha en educación, brecha en el empleo, por el mero hecho de ser afrodescendientes. Y por eso impulsamos y tuvimos el voto del Partido Nacional la ley de acciones afirmativas que ahora estamos implementando. Este es un año raro porque no hay ingresos al Estado, por tanto una parte de esa ley no se está implementando. De todas maneras, aprovecho para decir, esa ley se votó por unanimidad como tantas otras leyes. El 87% en esta gestión se votó con la concurrencia de todos los partidos, el 87% de las leyes. Y algo muy similar sucedió en el periodo anterior. Es evidente que fuera de ese porcentaje hay algunas leyes muy relevantes, pero esa práctica que se nos dice, bueno, nos avasallaron con la mayoría parlamentaria, no existió. En el caso de discapacidad reglamentamos los dos artículos más importantes, la cuota para el ingreso al Estado y el programa de asistentes personales que está en marcha, y proponemos profundizar por ese camino. Y es interesante escuchar ahora a Analía, como portavoz del Partido Nacional, decir que va a mantener las acciones afirmativas para la población transgénero y transexual. Lo digo porque cuando le tocó hablar al profesor Pablo da Silveira sobre la tarjeta Uruguay Social, una de las medidas de inclusión en este periodo fue que todas las personas transgénero y transexuales, reconociendo su situación de exclusión social, pudieran acceder a la tarjeta. Sin embargo, el responsable programático de la calle Pou no lo había mencionado. El hecho de que ahora Analía lo haga, bueno, más allá de que después deberán ponerse de acuerdo, trae un poquito de tranquilidad en ese sentido.
Bueno, tampoco dijo que lo iba a eliminar,
dijo que solo la mantendría para quienes no pueden generar ingresos y personas con discapacidad.
Bueno, en realidad, si uno lee el programa de gobierno del Partido Nacional, no es lo que dice, y yo creo que fue una mala interpretación de lo que en su momento dijo uh-huh. Pablo da Silveira. Nosotros en el programa lo que no vamos a modificar o lo que no vamos a crear o vamos en lo que no vamos a innovar no lo ponemos en el programa. Y es claro, hay referencias a las asignaciones familiares sin decir vamos a mantener las asignaciones familiares. Entonces uh-huh. yo creo que no podemos buscar en el hecho de que no esté mencionado en el programa, no quiere decir que nosotros no vamos a continuar. Al contrario, si no está mencionado y no se va a reformular, es porque queda como está.
Uh-huh. Hay dos temas grandes y nos queda poco tiempo. Uh-huh. Sistema Nacional de Cuidados primero, ¿les parece?
Okay.
Esa Escagliola que tenemos que preguntar, ¿qué características tiene y cómo va a financiarse?
Bueno, yo decía que el sistema de cuidados es una nueva política social para todas y para todos. Y esta es la primera diferencia con la propuesta que hace la oposición, particularmente el Partido Nacional, que entre los programas de la interna, donde Tabaré Vázquez y Constanza Moreira en la interna del Frente Amplio lideraron el poner el tema arriba de la mesa, y el hoy, cuando conocemos el programa del Partido Nacional, se han ido incorporando programas que hacen a los cuidados. Yo creo que hay que saludarlo eso, pero tienen algunas características. Nosotros proponemos llegar a las mujeres y a las mujeres trabajadoras y las familias de clase media que tienen muchas dificultades, muchas veces para conciliar el cuidado de niños de 0 a 3, adultos mayores y personas con discapacidad dependientes, y poder trabajar, poder salir, poder formarse y poder trabajar y así tener mayor autonomía. Fue por eso que pusimos sobre la mesa la propuesta de un sistema de cuidados que apunta a extender licencias para madres y para padres, y el medio horario de cuidados para madres y padres para que puedan comprometerse y corresponsabilizarse de los cuidados, centros de cuidados apoyados en el plan CAIF para todos los niños de 2 y de 3 años, y una estrategia fuerte de cuidados domiciliarios tanto para personas con discapacidad que dependen de otras para las cosas de la vida diaria, como para las personas mayores que están en la misma situación, que están en una situación de soledad y que tienen muy disminuidas sus posibilidades de alimentarse por sí mismos, desplazarse, poder incluso hasta salir a los espacios públicos, poder socializar, ¿no? Y además un eje fuerte de teleasistencia. Nosotros hacemos de esto una prioridad, y esta es la diferencia con el Partido Nacional. Para el Partido Nacional no es una prioridad. De hecho, la calle Pou en un portal dijo que lo era, pero cuando uno repasa el programa del Partido Nacional se da cuenta que no es una prioridad, que solo algunas pocas medidas están costeadas. Nosotros decimos, es prioridad y además va a salir el quinto año $240 millones que nosotros vamos a priorizar en el presupuesto quinquenal, que gradualmente irá creciendo hasta ese año, para tener una cobertura de 237.000 familias. El Partido Nacional nos propone un conjunto de medidas que no forman un sistema, costea algunas medidas como el Plan CAIF y la extensión del Plan CAIF, pero no costea otras, que habrá que ver cómo se van a financiar. Y por otro lado, algo que para nosotros es central, nosotros queremos una política social universal. Y el Partido Nacional lo que está proponiendo es una política social de cuidados vinculada a los casos de pobreza o de extrema vulnerabilidad.
Analía.
Bueno, si revisamos los programas de los candidatos para las elecciones internas, estos temas ya estaban planteados en uno u otro de los programas. O sea que eso no es que hayamos estado inventando ni cambiando el programa. Por otra parte, bueno, podríamos haber acordado introducir modificaciones de cara a la elección nacional después de las elecciones internas, y eso no hubiera sido nada desdoroso para nosotros, cosa que no hicimos. Nosotros, evidentemente que este es son medidas a las que nosotros le damos mucha importancia, pero nosotros hemos puesto el acento en el plan Asentamiento Cero ni en el plan Estamos Contigo. El plan Asentamiento Cero abarca a 200.000 personas, entre 170 y 200 y pico de miles de personas que viven en condiciones de absoluta marginalidad, una situación que ha ido en aumento de acuerdo a la página web de la Intendencia Municipal de Montevideo, gente que tiene precariedad habitacional, en muchos casos marginada del mercado de trabajo, marginada de la educación y marginada excluida socialmente. Y a nosotros esa parte nos importa. Y Estamos Contigo es otro de nuestros programas vertebrales y nos importa también porque ampara a la gente que, si bien no está en situación de pobreza, tiene un serio riesgo de caer en ella. Los estudios académicos demuestran que hay un 20% de personas que han superado la línea de pobreza, pero que están siempre en el filo, ¿no? Que cualquier cambio de situación lo puede hacer caer en la línea de pobreza. Entonces, para nosotros, esos son los dos planes vertebrales, programas vertebrales de nuestro programa de gobierno. Sin perjuicio de lo cual, en el capítulo de seguridad social incluimos muchas medidas de protección a los adultos mayores, entre otras la derogación del impuesto a las jubilaciones, que para nosotros nos parece injusto porque para nosotros el ahorro de los jubilados no es renta, una mejora de las jubilaciones mínimas, flexibilizar el sistema legal vigente para que los jubilados puedan trabajar, la extensión de los lentes y audífonos para los jubilados que hoy no tienen derecho, y la creación de centros diurnos, prioritariamente los centros de integración y ciudadanía, para que los adultos mayores puedan estar allí amparados, cuidados e interactuar con otros agentes de la sociedad. Y también tenemos capítulos vinculados a las personas con discapacidad y a la primera infancia, la extensión del CAIF de 0 a 2 años, completar la educación, la escolarización y educación inicial de los niños de 4 e integrar a los de 3, son todas medidas que tenemos incluidas en nuestro
pero
programa.
La pregunta es, ¿comparten la propuesta del Frente Amplio del Sistema Nacional de Cuidados y su implementación y el costo que
nuestros programas son programas mucho más puntuales y mucho más focalizados? Yo creo que el programa, y es un comienzo. La prueba está que el Plan Nacional de Cuidados en el programa del Frente Amplio estaba planteado en la elección pasada. Yo leía, y que les ha sido muy difícil de implementar, yo leía algunos reportajes a Andrés Escagliola del 2012, por ejemplo, en el cual anunciaba que ya estaban a punto de lanzar el programa. Y bueno, y eso se fue dilatando. Entonces nosotros preferimos ir con programas más acotados para ir integrando, porque yo creo que es una forma de ir creando un cimiento, que crear, anunciar ya. A mí me parece que va a ser muy difícil instaurar el Sistema Nacional de Cuidados. Y a la vez nos parece que hay también que priorizar otras acciones que nos parecen fundamentales. Repito, que está concentradas en esos dos grandes programas que acabo de mencionar.
Hay que meterse en el asentamiento cero versus Plan Juntos, Juanchi, ¿no?
Sí, igual me gustaría hacer una referencia al sistema de cuidados porque se dijeron muchas cosas acá. Yo creo que Analía nos acaba de revelar el por qué no pueden priorizar el sistema de cuidados. No lo pueden hacer porque se van a quedar sin la plata para hacerlo. ¿Por qué? Porque van a eliminar el IAS, que es el que pagan las jubilaciones más altas de este país. Eso son anualmente unos 200 y algo de millones de dólares, que es lo que nosotros pretendemos invertir o que un sistema de cuidados requeriría para este país. Pero hay algunas cosas curiosas. Yo creo que Analía dice que no hubo innovación entre el programa de las internas y el programa actual. Creo que no es así. Creo que hubo innovación, ¿no? Pero también hubo improvisación. Entonces, en algún lugar por aquí encontramos que en los centros diurnos se va a pernoctar, lo que es toda una contradicción. Y después en la medida número 42, y la voy a leer textual porque quiero ser fiel a lo que dice acá, dice: también en el área de la educación no formal se trabajará en una modalidad mixta de formación laboral dentro del Sistema Nacional de Cuidados. En ninguna parte del documento dicen que van a crear un Sistema Nacional de Cuidados, pero después incluyen una medida que habla de que van a formar gente para el Sistema Nacional de Cuidados, con lo cual lo que yo deduzco es que este va a ser un buen programa de la oposición que nos va a ayudar, además de a implementar el Sistema de Cuidados, a formar gente para trabajar en el Sistema Nacional de Cuidados.
Capaz que fue un copy-paste del programa del Frente que metió el que hizo el programa del Partido Nacional.
Puede ser, todo puede ser.
Una consideración mínima, porque tenemos 3 minutos y
ya que tanto se insiste en el financiamiento, nosotros hemos mirado todos los compromisos electorales de Frente Amplio, los que están cuantificados, y llegan a 2.500 millones de dólares. Si a eso le agregamos los que no son de fácil cuantificación, en nuestros cálculos alcanzan casi los 5.000 millones. Entonces, preguntarnos a nosotros cómo vamos a financiar el plan Estamos Contigo o el plan Asentamiento Cero, que sí, nosotros hemos dicho que lo nuestro implica un aumento de 500 millones de dólares, un aumento presupuestal de 500 millones de dólares al año, que es fácilmente financiable para nosotros mediante ahorros, mediante mejoras de la gestión, y está previsto ya la derogación del impuesto a los jubilados. No por quién grave, sino que porque conceptualmente no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la jubilación es el fruto del ahorro de una persona a lo largo de toda su vida y que no es una renta. El haber jubilatorio no es una renta. Entonces, conceptualmente estamos en desacuerdo. No nos importa quién paga y quién no paga el impuesto a las jubilaciones. En cuanto a eso de pernoctar, que está bueno para Twitter, pero no acá.
Es buena esa.
Eso está en los centros diurnos de ayuda a las familias, y dice que se tenderá a que los centros generen instalaciones para recibir transitoriamente a personas con necesidad de pernoctar. O sea, que originalmente
serán centros diurnos,
van a ser centros diurnos que tenderán a generar instalaciones para las personas que tengan que pernoctar transitoriamente.
Tenemos un minuto y medio para cada uno.
Bueno, vamos cortita, capaz que primero con el programa de asentamiento cero, ¿no? Bueno, manteniendo el gasto que hace el gobierno Frente Amplista, según datos del BID, harían falta cerca de 30 años de inversión y trabajo para erradicar los asentamientos, y el costo sería cerca de 806 millones de dólares, según lo que viene gastando el gobierno Frente Amplista hasta ahora. Eso ha sido una de las críticas, ¿no?, hacia el programa Asentamiento Cero. La primera crítica fue como que era demasiado voluntarista, como puede ser también el Plan Juntos, pero eso se lo vamos a preguntar a Scagliola.
Bueno, no, también me pueden preguntar a mí del Plan Juntos, porque nosotros lo vamos a incorporar al presupuesto del Ministerio de Vivienda, y obviamente tiene serios problemas de gestión, ¿no? Nosotros evaluamos...
Lo van a eliminar, lo van a incorporar.
Lo vamos a incorporar, porque tiene elementos rescatables como es la ayuda mutua, la autoconstrucción, todos elementos que no son nuevos tampoco, ¿no? Que yo conozco, por lo menos desde que empecé mi primer empleo público en el 84, ya se recurría a este tipo de metodología de trabajo y de incorporación de los vecinos a la construcción de sus viviendas. Asentamiento cero, ¿por qué? Nosotros creemos que esto va a llevar unos 200 millones de dólares al año, que tenemos cubiertos, y nos parece que es una realidad sumamente afligente y vergonzosa estar rodeados, sobre todo en Montevideo, en el área metropolitana, de este tipo de situaciones. Allí viven entre 170 y 250 mil personas, la mayor parte de ellas en la más absoluta exclusión. Son lugares donde realmente nos avergüenza que después de que el Uruguay haya transitado durante un periodo de crecimiento y de bonanza económica, todavía persistan esas situaciones que para nosotros son afligentes. Entonces, esa realidad creemos que tiene que ser abordada desde un punto de vista multidimensional, tiene que ser abordada desde el punto de vista de la infraestructura y de la vivienda. Esa gente necesita mejoras en su hábitat y mejoras además en los servicios públicos y en todo aquello que propenda a su inclusión social. Y para eso hay distintas metodologías: o mantener a las personas en donde están porque son terrenos que pueden ser, son titularidades de terrenos que pueden ser fácilmente solucionables y son terrenos y son lugares habitables, entonces puede apuntarse a una regularización tanto de la propiedad como de la infraestructura como de la mejora de las viviendas. Puede haber situaciones en que las personas tienen que ser realojadas. Yo conozco muchos lugares en Montevideo, especialmente donde las personas habitan en asentamientos que están en zonas inundables o en zonas en las cuales no son saludables para su vida cotidiana. Y en todos esos casos se instrumentan determinados planes para salir de esa situación. El plan de otorgamiento de títulos de propiedad es uno, que en todos los casos existe contraprestación de los beneficiarios. Luego hay planes de salida rápida para aquellas personas que tengan que realojarse, el plan de alquiler solidario, el plan de construcción urbana de bajo costo. Pero el eje del trabajo en estos asentamientos va a estar dado además fundamentalmente por los centros de integración y de ciudadanía, donde van a desembarcar todas las políticas públicas a los efectos de estar más cerca de los beneficiarios, explotando además, tratando de obtener el rédito que implica la ayuda de la comunidad y de los líderes comunitarios, que para nosotros es muy importante y que evita muchas veces esa intermediación de los funcionarios con la población.
Yo lo que digo es que el costeo que citó Analía es completamente trucho. Es decir, tercerizaron, le pidieron a un experto que hiciera un costeo y es trucho por donde se lo mire. Por ejemplo, costea algo que el Frente Amplio en su programa plantea como una aspiración a desarrollar en el largo plazo, como un objetivo de largo plazo, como la renta básica, que es algo que no estamos comprometiendo en esta elección. Y no costea el sistema de cuidados, que quizás de las propuestas que hay arriba de la mesa en este debate electoral, digo, en el debate que se está dando a nivel social, es el mejor costeado o el más costeado mirado con lupa de todas las propuestas. Entonces, si les da 4.000 millones de dólares, que agreguen 240 millones más, que son los del sistema de cuidados, que no costea ese costeo realmente trucho porque no se sostiene por ningún lado. Por otro lado, mencionaba Analía que crecieron los asentamientos en este periodo de gobierno. Eso es absolutamente falso. Si esos son datos de la intendencia no está relevando bien los datos, porque acá tengo los datos de 2012 del programa de mejoramiento de barrios y del PIAI, y nos plantea que bajó un 8% la cantidad de personas que viven en asentamientos, el número de asentamientos bajó en 11%, y a la gente le sonará lógico que en este periodo de prosperidad, de mejor reparto de del ingreso, no hayan empeorado los asentamientos, que no lo hicieron. Como digo, acá están las cifras y se pueden consultar. En relación al programa de Asentamiento Cero, yo creo que es un programa voluntarista que tiene algunas acciones nuevas, pero la mayoría de las acciones ya se vienen haciendo y es muy complejo desarmar. Nosotros obviamente estamos comprometidos en ese camino. Es muy complejo desarmar una exclusión social que en su afincamiento territorial se consolidó precisamente en el gobierno de la calle Herrera, en aquel caso, del padre de la calle Pou. En aquel periodo de gobierno fue que se consolidaron los asentamientos, vienen bajando con mucha lentitud. ¿Cómo se combate la pobreza? La pobreza se agrava rápido, pero se combate con lentitud. E insisto, esta mezcla, este cóctel de renuncias fiscales, de eliminar impuestos, más proponer un gasto excesivo, creo que no se sostiene por ningún lado.
Arrancó Jagliola, así que le toca terminar a Analía. Y
no, arranqué que... esta parte.
No, pero volvimos de la tanda con la réplica. Igual le vamos a dar 10 segundos a cada uno para...
Dale, en 10 segundos después.
Bueno, a mí lo de que el costeo es trucho me parece una falta de respeto porque la hizo el economista Alberto Sayagués, que es un connotado técnico uruguayo que ha trabajado durante varias administraciones en el Uruguay, no solo del Partido Nacional, o sea que, y él fue el que hizo el costeo, y es un costeo que está bien hecho, porque además está basado en datos que el propio Frente Amplio ha suministrado. Él divide los que están costeados y los que son de difícil costeo, y da los que son fácilmente costeables. Suman más de 2.500 millones de dólares.
Pero
que no se han dicho.
El sistema de cuidados lo costeamos nosotros, le hubiéramos ofrecido los datos para que lo hiciera, y sin embargo él no lo costea.
Bueno, entonces es más de 2.500 millones.
El buque insignia del Frente Amplio en esta campaña no está costeado en ese costeo, por lo tanto creo que hace
algo por todo. Bueno, en todo caso habrá que sumarlo a lo que él costeó.
No tendría
en ese momento los datos que ustedes han suministrado últimamente sobre el costo. Tú hoy dijiste, por ejemplo, que en los primeros 5 años se iban a gastar anualmente 240 millones de dólares. Yo el otro día lo escuché a Figueiras y dijo que sobre el final del programa, que él lo estimó en 10 años, no en 5 años, iba a sumar esa cifra. O sea que hay alguna discordancia en la forma del costeo del sistema de cuidados. Para mí el plan Asentamiento Cero no es voluntarista, está estudiado con técnicos, lo hemos discutido, hemos costeado minuciosamente todo. Y creo que, bueno, los datos de la intendencia son los datos de la intendencia, son un elemento de consulta. Entrar a la página web de la intendencia es un elemento de consulta y allí dice que aumentaron. Y no basta recorrer el departamento para ver esa enojosa realidad. Es verdad que es increíble que estemos viviendo esta situación. No sé cuáles son las cifras, si de la de la intendencia o las que maneja Escacleola, pero de todas maneras esa condición subsiste a pesar de la bonanza económica que atravesó el país en estos últimos 10 años.
Como siempre, pasados 10 segundos para cada uno o para cerrar.
Bueno, yo creo que las propuestas que hace el Partido Nacional en relación a las políticas sociales ya están superadas, sigue con una mirada estrictamente focalizadora. El Frente Amplio propone realmente ir a más, Uruguay por más, ¿no? Proponemos ir hacia una política social para todas y para todos, basada en la idea de un sistema nacional de cuidados que atienda las vulnerabilidades que hoy existen y que lo hagan en toda la sociedad. Una propuesta que da cuenta de que hemos ido avanzando en estos 10 años y que podemos ir por mucho más.
Bueno, al Partido Nacional se lo cuestionaba porque no tenía políticas sociales y nos decían que no teníamos sensibilidad social. Hoy hemos demostrado que sí tenemos un capítulo sobre políticas sociales, serio, contundente, con medidas que atienden la realidad que estamos viviendo en este momento y que apuntan fundamentalmente a la exclusión social. Yo creo que el sistema de cuidados es importante, pero hay que darle un rol mucho más importante a todos los factores que hoy aún inciden en la exclusión. Habrá habido abatimiento de la pobreza, más o menos, habrá habido abatimiento de la indigencia, pero lo que lo persiste en el Uruguay es una profunda exclusión social, que debe ser combatida a través de políticas sociales en su sentido omnicomprensivo, no solo de las que va a administrar el MIDE, sino además de la política de educación, de la política de vivienda y de una política de salud corregida.
Analía Benedúa, Andrés Escalera, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremenda.